Bueno, pues creo que el instituto pues, tenía por ahí una papa caliente. A raíz de la asignación de regidurías, vinieron una serie de señalamientos por parte de representantes del PRI, incluso de Morena, del Verde, de Fuerza por México. Y bueno, al final de cuentas, creo que después de cualquier juego, y las elecciones son un juego político, vienen o justificaciones o recriminaciones que yo no sé si sean fundamentadas o no, pero por lo menos sí son recurrentes como para tratar de atemperar los ánimos al interior de esos institutos.
Así es, Edgar, pues comentarte en un primer momento que esta parte de la asignación de regidurías pues tiene ya fórmulas muy concretas que se han ido perfeccionando a partir de los procesos electorales. La última en el proceso electoral 2020-2021, pues tú recordarás que hubo una serie de impugnaciones y los tribunales nos determinaron perfeccionar esta fórmula para determinar los escaños para las regidurías. Entonces, de ahí ha habido diversas modificaciones a la legislatura y lo que más pesó en este proceso electoral precisamente fue la asignación en su momento paritaria y segundo a través de las acciones afirmativas. Esos pronunciamientos que realizaron las representaciones de las diferentes fuerzas políticas, pues tiene como fin precisamente esta modificación, esta pues transición a una conformación paritaria y de representaciones de diferentes grupos de atención prioritaria, que en su momento pueden o no gustar, que las representaciones tienen el derecho y la libre expresión para pues expresar sus inconformidades, pero lo cierto es que pues el acuerdo fue realizado conforme a la ley, los lineamientos que los conocían eran muy claros, las resoluciones de los tribunales que no son de ahorita, son, insisto, de 2021, desde 2016 había ya algunas, y que pues en el actual proceso electoral las designaciones fueron conforme a derecho.
Cuéntenos, ¿cómo? Porque a veces sí nos cuesta, incluso lo hemos platicado Fabián Robles y un servidor, que a veces, sobre todo para la asignación de regidurías, hay una fórmula que a veces nos cuesta muchísimo trabajo entender, porque a lo mejor se hace alguna operación aritmética, pero ya cuando viene el resultado no es, digo, y lo platico, lo comento, me llamó a mí mucho la atención un caso particular de Huamantla, en el que, por ejemplo, quien aparecía en como primera regiduría de la planilla que participó en el proceso electoral, llega pues va a ser la sexta regidora, y alguien que estaba más abajo en la planilla va a ser segundo regidor. Digo, me llama la atención. Nos gustaría, para poder entender esto y sobre todo para que el auditorio entienda esto, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de asignación de regidurías, y particularmente en esta elección?
Claro, en un primer momento, pues la fórmula es legal, está en nuestra Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Tlaxcala y se generan a través de la votación que se realiza. En un primer momento, pues se tiene que verificar que los partidos políticos participantes en ese municipio hayan alcanzado al menos el 3.125%. Si no lo alcanzan, se elimina la votación de estas fuerzas políticas junto con los votos nulos y candidaturas no registradas y se genera un cociente electoral, que es la división entre la totalidad de esos votos, ya restando los que te comenté, y generando entre el número de regidurías que tiene cada municipio, que recordemos que pueden ser 5, 6 o 7. Y de ahí ya verificamos con la votación de cada una de las fuerzas políticas cuántos regidores le pudieran tocar por cociente electoral o resto mayor. Eso es lo básico que dice la ley, pero ya hay establecidos criterios legales, que hay un principio de sobre y subrepresentación, que son límites mínimos y máximos que los partidos políticos pueden llegar o no llegar para poder obtener una regiduría. Lo que tú comentas es respecto ya a los lineamientos que nosotros tenemos tanto de paridad como de registro de candidaturas. Una vez que se les son asignadas las regidurías, se supondría que deberían entrar siempre las primeras, es decir, en el
Okay,
orden de
sí.
prelación. Pero primero nosotros debemos de verificar paridad, es decir, que se encuentre
Okay.
integrada este apartado de regidurías con un tema paritario. Correcto. En este proceso electoral, los lineamientos de paridad establecieron que para el caso de las regidurías en 6 y 7 deberían de ser mayormente ocupadas por mujeres. Es decir, cuando hay 7 regidurías, 4 deberían de ser para mujeres. Cuando son 6 regidurías, 3 y 3. Y cuando son 5, 3 para mujeres y 2 para hombres. Y por eso nosotros tenemos esa facultad de modificar la primera regiduría, que muy probablemente pudo haber sido para un hombre, para pasarla a la segunda regiduría.
Correcto.
Eso es lo que pasó. Y después, en nuestros propios lineamientos, establecimos que las acciones afirmativas no se iban a mover, salvo un tema de paridad. Es decir, que si llegaba un hombre en la sexta regiduría, pero tenía una acción afirmativa, ya sea de juventudes, de discapacidad, de la comunidad, de la diversidad sexual, no se iban a mover. Entonces, por eso se fueron recorriendo, aunque fuera la sexta regiduría, incluso llegamos hasta la primera, como bien lo comentas, uh-huh, a hacer una modificación con, correcto, el objetivo de obtener la paridad.
Digo, eso fue una de las cuestiones que nos llamó la atención al conocer la conformación del Ayuntamiento para Huamantla, porque, bueno, es algo que tenemos muy claro en el radar. Conocemos a todas las personas que participan, son vecinos conocidos. Ahora, aquí lo que me llama la atención, que tendría que ver con la determinación para establecer si los partidos cumplieron con estas acciones afirmativas. Me llama mucho la atención que en una de las regidurías, me parece que es la tercera, los conocemos perfectamente y están registrados como de la población indígena cuando no lo son. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo se determina si realmente un partido está cumpliendo con estas acciones afirmativas?
Claro, lo nuestro es de manera eminentemente legal y normativo. A mí sí me gustaría comentarlo, porque bien lo dice Edgar, quienes conocen a la población, a la ciudadanía y más a las y los ciudadanos que participan como candidatas y candidatos, pues es la población, sus vecinos, sus conocidos, sus familiares. Para el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, lo que nosotros buscamos es cumplir con estos parámetros normativos. Uh-huh. Si ellos nos presentan, o no, en su momento para el registro de candidaturas, nos presentaron una constancia en la que alguna autoridad de la que los lineamientos de registro establecieron, cómo puede ser su presidente de comunidad, su secretario de ayuntamiento, secretaria, o algún autoridad normativa indígena en el que nos comentaban que esta persona pertenecía a la comunidad indígena, nosotros no podíamos negarlo.
Por supuesto.
Pasó lo mismo con todas las demás acciones afirmativas. La única que es comprobable es por el rango de edad, a través de su constancia, claro, su acta de nacimiento, es la de juventudes. Las demás, pues nosotros nos tenemos que basar en los parámetros normativos, insisto, y con estas constancias y documentales que nos fueron presentadas. ¿Qué pudo haber hecho los demás partidos políticos que se fueron, que estuvieron inconformes? Pues impugnar ante los tribunales este requisito, porque es un requisito de elegibilidad, uh-huh, y que ellos pudieron determinar que efectivamente no eran parte de esta población en situación de vulnerabilidad.
Ahora, algo que menciona consejero, esta parte en que como un árbitro electoral, como autoridad electoral, ustedes estarían en posibilidades de presentar alguna reforma, alguna modificación para que estas acciones afirmativas puedan tener una confirmación a partir, como en el caso de la edad, o sea, documentos fehacientes y no solamente por el dicho de alguna autoridad que también podría estar inmiscuida en algún interés, es solamente una suposición, ¿se podría hacer?
Claro que sí, no como tal iniciativa, porque la iniciativa sí lleva una serie de pasos que se encuentra en nuestra ley de consulta en el Estado, pero sí hemos presentado, incluso comentarte, a partir de 2017 hemos presentado propuestas de reforma en materia electoral, no solamente en estos temas, sino en temas procedimentales que nos ayudarían mucho al instituto y a la ciudadanía a llevar a cabo un mejor proceso electoral, porque nuestros tiempos son muy cortos para determinadas etapas del proceso. Y en este caso sí hemos realizado propuestas al legislativo estatal en caso precisamente de juventudes, en temas de acciones afirmativas para personas indígenas, pero insisto, nosotros las implementamos porque ya son parte de criterios jurisdiccionales a nivel nacional que nos obligan nosotros a atender a estos grupos de atención prioritaria y que muy probablemente, pasando este proceso electoral, nosotros haremos esta retrospectiva, este análisis y volveremos a presentar una propuesta de reforma legislativa.
Que, insisto, al final de cuentas, de lo que se trata es de que todas las los pensamientos estén representados en órganos de gobierno. Lo único que se trataría es de asegurar que quienes dicen ser de la comunidad LGBT, pues lo sean, para que representen realmente sus derechos. Quienes digan que son de la comunidad indígena, también lo sean. Digo, eso nos queda muy claro. Pero sobre todo para darle certeza a los miembros, llamémosle legítimos, de esas comunidades, ¿no? Pero, por otro lado, consejero, pues llamó la atención que el representante de Morena pues haya denunciado al seno del Consejo General del ITE ese intento de extorsión a cambio por parte de funcionarios del propio instituto a cambio de asignarles regidurías a sus candidatos. ¿Cómo va esta situación? ¿Qué es lo que procede?
Sí, claro, por el momento, y como lo comentó precisamente en esa sesión pública el presidente del Consejo General, pues necesitamos nosotros los elementos mínimos para iniciar las investigaciones que al momento, y como presidente de la Comisión de Quejas te puedo comentar, Edgar, que no han sido presentados, es decir, la denuncia correspondiente y los elementos mínimos indispensables como indicios para que nosotros iniciemos la investigación correspondiente. Se quedó precisamente en esta expresión del representante del partido Morena, pero pues es inaceptable. Si dándose el caso es inaceptable y hay pues procedimientos específicos como la ley de responsabilidades para los servidores públicos de responsabilidades administrativas y nosotros a través de nuestro órgano interno de control también pueden revisar esas situaciones, aclarar a la ciudadanía que los consejos tanto distritales como municipales solamente califican y validan las elecciones en mayoría relativa.
Correcto.
Las elecciones en representación proporcional las hacemos nosotros al seno del Consejo General, como tú bien lo viste en nuestra sesión. Nosotros realizamos esa designación, los consejos distritales y municipales no tienen ninguna injerencia y por lo mismo no se podrían asignar. Y reitero, esta es una fórmula muy, muy específica, muy clara, que no pudiera darse pauta a que pudieran ser asignaciones a voluntad.
¿Qué va a pasar, consejero, si ese señalamiento que hace el representante de Morena ante el Consejo General del ITE, pues se quedó ahí, no presentó denuncia ante las autoridades competentes, no presenta pruebas a ustedes para iniciar la investigación, obviamente, pues ver de qué se trata. ¿Qué va a pasar? Porque al final de cuentas creo que lo que nos hace falta es eso. Si tenemos una queja, pues es presentar o seguir el protocolo adecuado. ¿Qué va a pasar con ello?
Así es, pues nosotros esperaremos a que el representante presente los indicios mínimos. Fue como tú lo pudiste escuchar en la sesión, no tenemos nombres de las y los servidores públicos, no tenemos al menos el consejo en específico de qué municipio es ese consejo municipal o de qué distrito en caso de que hayan sido consejeros de algún consejo distrital. No tenemos esos elementos mínimos para nosotros poder determinarlo. Todos pudiéramos decir, ¿no? E insisto, pudieran darse incluso, y lo digo con todo respeto, incluso descalificaciones para poder modificar. Yo espero que el representante sí presente la denuncia. Estoy muy convencido en la cultura de la denuncia. Siempre lo he dicho en los espacios que nos hacen favor las radiodifusoras, que la ciudadanía, como las representaciones de los partidos políticos o cualquier actor político, puede hacer valer sus derechos a través de la denuncia, a través de los medios de impugnación. Es un derecho que tienen constitucional, es un derecho humano al acceso a la justicia y que si lo hacen valer, nosotros con mucho gusto haremos todas las investigaciones necesarias para poder determinar si efectivamente existe una responsabilidad por parte de estas y estos servidores.
Pero no nada más irnos con los dichos que a veces pueden resultar irresponsables o mentirosos, ¿no?
Pues, insisto, es del derecho que tiene las representaciones de todas las fuerzas políticas a expresarse en la mesa del Consejo, pero a mí sí me gustaría dejarlo muy en claro que así como nosotros tenemos un cargo que debemos de cuidar, debemos de ostentar de manera responsable, ellos, además de ser ciudadanas y ciudadanos, son representantes de estos partidos políticos y sus palabras son directamente, pues, a representación de este partido político. Entonces, sí, yo pediría y siempre lo he comentado así con mucho respeto con ellos sobre la responsabilidad que tienen nuestros actos y nuestras palabras. Entonces, respeto sus expresiones, en específico en esta sesión de asignación de regidurías, pero a mí sí me gustaría que pudiéramos darle consecución a estos dichos ya con hechos. Es decir, que si hay efectivamente estas pruebas que puedan determinar la responsabilidad de estos servidores, nosotros hagamos lo conducente, porque hay que recordar que estos son órganos desconcentrados, que son ciudadanos, que pasaron por un proceso, pero que al final de cuentas, como las casillas, pues son ciudadanas y ciudadanos que nos apoyan a llevar a cabo el proceso electoral. Y esa facultad, esas atribuciones que el instituto a través de la ley les otorga, pues les permiten realizar una función determinada y que no se puede desviar del margen de la ley, y hay que, pues, generar el ejemplo de que si en verdad están realizando actos que no son acordes a la ley, pues generar las responsabilidades correspondientes.
Por supuesto. Consejero, algo que también nos llamó la atención, incluso fueron dos municipios, si mal no recuerdo, en los que las quejas fue porque estaban integrados exclusivamente por mujeres. ¿Qué va a pasar? Digo, al final de cuentas, me queda muy claro esto que nos acaba de explicar, que al final de cuentas creo yo que es importantísimo para la vida política de los municipios, del estado, del país, el que haya más mujeres en cargos de representación. Pero ¿qué va a pasar a raíz de estas quejas? Porque me parecería que entonces lo que se busca es coartar la participación de las mujeres.
La verdad es que, insisto, y lo reitero nuevamente, yo respeto mucho las expresiones. Todas las expresiones de la ciudadanía son válidas. Es un derecho humano consagrado que tenemos en nuestra Constitución. Sin embargo, estas expresiones realizadas por los partidos políticos, insisto, son a través de las representaciones, es decir, es la voz del partido político en la mesa del Consejo General. Desde mi perspectiva, e insisto y reitero con todo respeto, creo que están fuera de lugar, estamos ya transitando, todavía nos falta mucho, pero estamos transitando a una verdadera paridad de género, es decir, a abrir estos espacios de toma de decisiones a las mujeres, y desde mi perspectiva lo celebro. Es una oportunidad muy grande de que nosotros como hombres nos demos la oportunidad de que reconozcamos la gran valía de las mujeres, no solamente en situaciones de carácter privado, sino en lo público. Y que un ayuntamiento esté representado exclusivamente por mujeres no quiere decir que va a ser más o menos sobre la representación que pudieran tener exclusivamente hombres. Lo comentaba en su momento en la mesa del Consejo el consejero Juan Carlos Minor, que cuando lo hace, cuando era al revés, no decíamos nada, ¿no? ¿Qué? Estaba correcto. Pero ahora que es completamente diferente, antes estaba integrado exclusivamente por hombres y ahora exclusivamente por mujeres, sí nos da esta duda, ¿no? ¿Por qué no damos ese voto de confianza a las mujeres? Son completamente capaces, y me podría atrever a decir que son más capaces que nosotros para muchos temas, y la administración pública, desde mi perspectiva, es una de ellas, y que van a realizar un gran trabajo. Pero a mí me gustaría dejar en claro que a nosotros como instituto nos corresponde el tema de las elecciones. Ya fueron electas, ya fueron designadas, y el tema que se estaba tocando en la mesa, el tema social, pues es un tema de todas y todos. La ciudadanía debe de entender que nosotros como hombres e incluso como mujeres tenemos la oportunidad de acceder a estos cargos públicos y de respetar a la autoridad independientemente del género.
Por supuesto, digo, creo que es fundamental que también entendamos que como órgano desconcentrado, pero también como un órgano formal, legalmente constituido, ustedes lo único que siguen son las normas que les están establecidas, ¿no? Las reglas que tienen que seguir sí o sí, porque eso está en la ley.
Así es.
¿Algo con lo que quiera concluir esta entrevista, consejero?
Sí, pues, Edgar, nada más comentarte que efectivamente este proceso electoral ha sido un proceso de cambios sustanciales y a favor de aquellos grupos que han sido históricamente vulnerados, que tenemos muchas personas, muchas ciudadanas y ciudadanos de otras acciones afirmativas que están llegando ya a estos cargos de elección popular, que me gustaría de manera personal y como ciudadano que efectivamente esta representación pueda dar para que el siguiente proceso electoral la ciudadanía se vaya acostumbrando a esta nueva cultura de inclusión y que estas representaciones apoyen a esos grupos de atención prioritaria. Pero más allá de eso, creo que es un gran paso. Tenemos más del 50%, del 58-59% de regidurías encabezadas por mujeres. El Congreso del Estado es ya conformado más por mujeres que por hombres, y tenemos esa pequeña deuda histórica que este proceso electoral hemos superado el número de titulares de los ayuntamientos en mujeres, pero que debemos de llegar a esta paridad sustantiva. Yo le pido a la ciudadanía que confíe en estas ciudadanas y ciudadanos que se están integrando a estas acciones y que busquemos precisamente todas y todos cómo blindar y dar certeza también a la ciudadanía para que estas acciones afirmativas no se ocupen por ciudadanas y ciudadanos generando simulación, sino que en verdad lleguen a estos grupos de atención prioritaria y que respeten a sus autoridades. Creo que ahora, ya después de esta jornada electoral, nos faltan un poco hasta el 30 de agosto para que ya concluyamos esta etapa de impugnaciones en los órganos jurisdiccionales. Pero una vez que concluya este proceso electoral, nos dediquemos ahora sí a atender el tema de gobierno y apoyar y a respetar a las autoridades para que estas elecciones que han sido exitosas a pesar de algunos temas de seguridad, tengamos la oportunidad de que este proceso electoral sí valga la pena para que vayamos haciendo también reformas y cambios en la forma de gobierno.
Pues quiero agradecer al consejero Alfonso Adame Aguilar, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, que haya aceptado venir a platicar con nosotros. Sin duda una charla muy interesante. Y bueno, pues vamos a continuar pendientes de todo lo que se pueda desarrollar, aun cuando ya casi concluyeron con sus responsabilidades, todavía habrá algunos puntos que se puedan abordar más adelante.
Así es, claro que sí, sobre todo cumplimientos de las resoluciones de los órganos jurisdiccionales, pero un gusto estar aquí contigo.
Muchísimas gracias.